Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 237. Técnicas para la comunicación asertiva. Entrevista con la periodista Claudia Palacios. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros en esta nueva entrega de nuestro podcast. Semanalmente presentamos ideas, conceptos, historias sobre comunicación efectiva. Y también procuramos tener muy buenos invitados que tienen un cuento interesante, algo que nos pueden enseñar en alguna de las ramas de la comunicación efectiva. Nuestra invitada del día de hoy, Claudia Palacios, no encuentra mucha diferencia entre los términos comunicación efectiva y comunicación asertiva, pero compartirá en este episodio técnicas para comunicarnos mejor en diferentes contextos. Voy a contar algo medio personal y de una vez advierto que lo que voy a decir ya lo sabe mi esposa, para que después no me vayan a decir nada ni le lleguen con el chisme. Yo creo que Claudia Palacios es una de las mujeres que yo más admiro en Colombia. Me parece inteligente, súper profesional, me encanta cómo habla, me encanta cuando se ríe. Es una mujer muy bonita de verdad. Y hay algo que realmente admiro en ella y es que es una mujer ponderada. Tiene unas convicciones y unas posiciones muy firmes, no es para nada tibia, pero tampoco se va a los extremos buscando aprobación o buscando likes en redes sociales. Es una profesional absolutamente ponderada, lo que en estos tiempos es una virtud de verdad, difícil de encontrar en alguien, de verdad. Yo había conocido a Claudia hace mucho tiempo, nos habían presentado, y no pasamos del saludo normal, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Chao, chao, mucho gusto. Adiós, nunca más en la vida. Y después de ver su recorrido en medios, yo pensaba, es que bueno hablar algún día con Claudia Palacios. Bueno, afortunadamente se dio esta oportunidad. Ella gentilmente me atendió un buen rato y nos ha compartido estas técnicas para la comunicación asertiva. Hacemos una corta reseña de nuestra invitada. Claudia Palacios es periodista desde hace 25 años. Actualmente es columnista en El Tiempo, presentadora en el noticiero CMI y periodista del programa Mañanas Blue 1030 AM. Ha sido directora, productora, reportera y presentadora en medios como CNN en español, W Radio, City TV y Canal Capital. Es autora de 3 libros y ha sido reconocida con premios como el Simón Bolívar, CPB y Álvaro Gómez Hurtado. Es tallerista, conferencista y consultora en temas como comunicación asertiva y equidad de género. Claudia Palacios, técnicas para la comunicación asertiva. Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestra invitada Claudia Palacios para hablar sobre comunicación asertiva. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Mil Palabras.
Hola Santiago, muchas gracias por invitarme a tu podcast.
Lo primero siempre es explicarle a nuestros oyentes un término básico que te confieso, hace mucho tiempo lo vengo escuchando y nunca como que me he dedicado a esculcarlo bien y creo que me hace falta, y es entender exactamente qué es comunicación asertiva. Cuéntanos una buena definición de comunicación asertiva.
Comunicación asertiva es la comunicación que le permite a quien habla lograr que quien lo escucha entienda lo que esa persona quiso decir.
¿Y no podría uno confundir el término con comunicación efectiva? ¿No es como lo mismo o hay una diferencia?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo no me enredo mucho en eso, que me parece como una sutileza que no es lo realmente relevante. Si hay quien quiere llamarlo comunicación efectiva, pues que le llame efectivo, si lo entienden mejor así. Si hay quienes quieren llamarlo asertivo y lo entienden mejor así, estamos apuntando a lo mismo.
Mejor dicho, es lograr que la persona que está recibiendo el mensaje reciba el mensaje como es, como lo quiso plantear el emisor del mensaje e igualmente que tome una acción quizás, ¿no?
Tal vez esa es la que podría ser una diferencia con comunicación efectiva. En comunicación asertiva, pues, es que la persona que te está oyendo entienda lo que tú le quisiste decir. Y efectiva es que esa persona no solamente entienda lo que tú le quisiste decir, sino que haga lo que tú pretendes que ella haga cuando le emitiste el mensaje.
Tienes un curso en Crean ahora sobre comunicación asertiva y lo veo muy enfocado, obviamente, en el ámbito empresarial. Y puede ser una obviedad, pero ¿por qué es importante que las personas en un entorno organizacional desarrollen las habilidades de comunicación asertiva?
Bueno, porque es que la gran cantidad de problemas que se pueden generar por errores de comunicación es enorme. Y no solamente la cantidad, sino la magnitud de los problemas. Entonces, una comunicación asertiva en el entorno organizacional es primero una herramienta que ayuda a que las cosas fluyan, porque si la comunicación no es asertiva, se van a presentar muchos obstáculos, muchos bloqueos, se van a ralentizar los procesos. Si la comunicación es asertiva, pues entonces pasa todo lo contrario. Entonces, por ese lado, ya como por darle o garantizarle a la organización un ritmo adecuado, pues prestarle atención a la comunicación asertiva es muy importante. Y por el otro lado, pues cuando uno está en una organización, es muy importante que todos tengan claro unos pilares fundamentales. ¿Cuál es el norte? ¿Cuáles son los principios, los valores? ¿Qué significa para uno como individuo estar ahí? ¿Cuáles son las responsabilidades de uno dentro del entorno de la organización, fuera del entorno? Y para eso también sirve la comunicación asertiva. Es decir, que uno realmente como miembro de una organización tenga la camiseta de esa organización, tenga asimilado qué es lo que esa organización busca, es fundamental para que cada individuo de la organización entienda su rol, le dé a su rol la dimensión que tiene, no sea que la embarre y genere, digamos, una imagen de esa organización que no tiene nada que ver con los principios y con los valores de la misma.
Cuando interactuamos con personas, obviamente nos encontramos todo tipo de personalidades, de perfiles muy particulares en el modo de ser de cada uno. Pero hablemos puntualmente de dos. Hay personas que en las empresas de pronto tienen muchas ideas, participan, hablan, son extrovertidos. Hay otros que son más callados, que se guardan las cosas, que de pronto no quieren comprometerse delante del jefe ni con una idea, ni con una oportunidad de mejoramiento. ¿Cómo manejar la situación en estos dos casos extremos? ¿Cómo entender esas diferencias para que la comunicación asertiva fluya en un equipo de trabajo?
Bueno, pues ahí ya estás tocando como otro ámbito que tiene que ver con la composición del talento humano de la empresa. Y quienes están a cargo de eso, pues tienen la responsabilidad de tener un equipo lo suficientemente diverso en talentos, lo suficientemente diverso en conocimiento y lo suficientemente diverso para las necesidades de la empresa en personalidad, si se quiere. Tú estás hablando de algo que tiene que ver con la personalidad, es decir, el que es muy extrovertido o quien es muy introvertido. Si estamos hablando, por ejemplo, de la situación en que uno es un líder y dentro de su equipo tiene dos personas así, pues lo ideal es que esas personas hayan pasado por un proceso de un test de personalidad, del Enneagrama, o que la empresa escoja. ¿Para qué? Para que quien lidera a esas personas tenga un conocimiento más detallado de lo que implica la introversión del uno y la extroversión del otro y de cómo poder de alguna manera relacionarse para sacar lo mejor de cada una de esas personalidades en aras de cumplir el propósito del equipo. Ahí es que viene la comunicación a jugar un rol. Si uno como líder sabe cómo detonar lo mejor del extrovertido y lo mejor del introvertido y cómo matizar o menguar mejor lo peor, si se quiere, de ambos universos, entonces uno a través de la comunicación puede lograr eso, detonar lo mejor, matizar lo peor. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. ¿Y por qué hablo de cumplir el propósito y lo reitero? Porque es que una comunicación asertiva se evalúa como asertiva en la medida en que ayude a cumplir el propósito. Puede ser que el propósito requiera incluso a veces ciertos niveles de tensión, ciertos niveles de conflicto, ciertos niveles de algo que uno diría, no, pero eso no es asertivo. Bueno, es dependiendo del propósito que una u otra cosa son asertivas. Entonces ahí, digamos, se complejiza un poco el asunto, pero por eso es importante. Uno, conocer las personalidades de los miembros de los equipos. Dos, tener muy claro cuál es el propósito y ahí sí trazar la estrategia de cuál es la comunicación para ese propósito determinado y esa personalidad determinada.
Me estás haciendo acordar de una historia que cuenta Malcolm Gladwell en uno de sus libros y es sobre el accidente famoso del avión de Avianca en los predios de la finca del extenista John McEnroe en Nueva York, donde había tal ceremonia, tal respeto por parte del piloto colombiano hacia su jefe, el piloto estadounidense, que el colombiano no fue capaz de decirle nunca: miren, no tenemos gasolina, no vamos a llegar, sino que nunca le decía lo que tenía que hacer por evitar el conflicto, por evitar la indisposición en ese momento en la cabina. Y eso se pudo escuchar en los testimonios recogidos en la caja negra. Y resulta que a veces, como tú dices, el conflicto puede ser muy útil para lograr un propósito empresarial, porque en ese momento el propósito era llevar los pasajeros sanos y salvo al aeropuerto.
Sí, es que por eso el propósito es lo que da la clave de cuál es la línea de comunicación que hay que tener. Cuando tú tienes un equipo, por ejemplo, en donde nadie compite, pero tú estás como parte de tu propósito corriendo contra el tiempo para entregar, digamos, un proyecto en una fecha determinada, tú necesitas generar una comunicación que produzca esa competencia para que se acelere el proceso de entrega del proyecto, si es que eso es el propósito. Pero cuando tú estás, no sé, no solamente tienes más tiempo, sino que de pronto estás viendo que si el equipo compite demasiado, el producto que le van a entregar al cliente se va a ver, por decir algo, partido, ¿no? Como si fuera de dos equipos distintos y no de uno solo. Entonces tú tienes que generar una comunicación, no que promueva esa competencia, sino que promueva como una colaboración exactamente al mismo equipo. ¿Por qué? Pues porque hay un propósito diferente en cada caso.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de técnicas para la comunicación asertiva.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados, historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de técnicas para la comunicación asertiva. Nos has mencionado un par de claves interesantes. Una es conocer como las características individuales de cada uno de los miembros del equipo. Obviamente, la efectividad de la comunicación. Has mencionado el tema de propósito de empresa. ¿Qué técnicas recomiendas tú, Claudia, para desarrollar una comunicación asertiva? ¿Cuáles son, digámoslo así, las primeras que la gente debe considerar?
Bueno, mira, yo lo que digo en mi curso de Creana, y que lo voy a resumir un poco acá, es que cuando uno está pensando en un mensaje que necesita dar, hay que seguir tres pasos. El primer paso es la planeación del mensaje. El segundo paso es la construcción del mensaje y el tercer paso es la divulgación. Entonces, ¿a qué me refiero con la planeación? La planeación es responderse unas preguntas para ir empezándole a dar forma a ese mensaje. Porque mucha gente cree que porque domina un tema ya es capaz de comunicarlo de la manera asertiva o efectiva. Y el dominio del tema no es una garantía de buena comunicación. A veces incluso el dominio del tema se convierte en una barrera que hace más difícil para el receptor entender lo que el emisor está diciendo. Entonces, una vez uno sepa que tiene que dar un mensaje y uno tenga conocimiento de ese mensaje, ¿qué debe preguntarse? ¿Qué quiero decir? Y en ese primer paso uno escribe una frase, pero eso no quiere decir que esa frase, que ese párrafo vaya a ser la frase final que uno va a comunicar. sino que es como un primer paso. Y luego hay otro paso en el que uno debe ser muy meticuloso y riguroso, que es a quién se lo voy a decir. Y no es simplemente, hey, se lo voy a decir a Santiago, que tiene un podcast y ya. No, uno debe perfilar a ese emisor, cuáles son sus gustos, vaya y estoquéelo en las redes sociales para entender también un poco cómo piensa, conozca su trayectoria profesional, sus oficios. Mejor dicho, llénese de toda la información que pueda, incluso la que le parece que no es tan relevante, para poder construir un perfil de esa persona. Porque una vez usted construye el perfil de esa persona, entonces coge la frase que puso antes al contestarse la pregunta que quiero decir y empieza a pensar, ¿será que si yo le digo esto a esta persona con estas y estas y estas características, me va a captar exactamente lo que yo necesito y va a ser lo que yo necesito? Y de pronto uno encuentra, y de hecho muchas veces uno encuentra, la verdad, no. Esta no es la mejor manera que yo tengo para comunicarle eso a esa persona. En la primera parte hay otras preguntas que es cómo evito distracciones, cómo sé si me hice entender, cómo hago el manejo del tiempo, pero en esos detalles no voy a entrar ahora. Luego viene una segunda parte que es ya la construcción del mensaje. Entonces uno ya tiene un perfil del público y uno ya tiene una idea de qué es lo que quiere decir. Cuando uno va a construir el mensaje, yo digo, los mensajes deben ser breves, recordables y simples. ¿Cómo hago para que sea breve un mensaje? Pues yo recomiendo aplicar la técnica de las 7 preguntas básicas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Antes eran solamente hasta dónde, pero ahora en estos tiempos de que todo tiene que ser propósito, 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 el por qué y el para qué son fundamentales, solo que la gente no va a leer un párrafo más para darse cuenta, entonces toca decirlo breve. Escriba la frase, empiece a pulir esa frase diciendo, bueno, a ver si esto le llega a ese público con ese perfil. Y en la medida en que usted la va escribiendo, vaya chuleando. Respondí un qué, respondí un quién, respondí un qué, respondí un cómo, un cuándo, un dónde, un para qué. Y eso a usted le da la idea de si su mensaje por lo menos está completico y redondito. Puede ser que en ocasiones usted diga, este mensaje no necesita un dónde y no necesita un quién. Miren, listo, ya, pero simplemente lo pensó, lo razonó y lo decidió. Luego, entonces, eso es para brevedad. Ahorita, para recordación se necesita conectar con las emociones. Si uno se pone a pensar cuáles son las cosas que no olvida, que siguen siendo de alguna manera relevantes para uno, son cosas que le cruzaron las emociones, que le cruzaron el corazón. Por bien o por mal, por bonito, por feo, por alegre, por triste, por lo que sea. Entonces, hay un reto ahí que es cómo encontrar la emoción que funciona para que el público al que me voy a dirigir conecte con lo que yo le voy a decir. Y ahí ya empieza una cosa como publicitaria, ¿no? Que ahí en eso las comerciales nos dan muchas ideas de cómo puedo, a través de conectar con las emociones que son importantes para esas personas o con una emoción, traducir ese mensaje a ese mundo de las emociones de esas personas. Y luego la simpleza. Y ahí viene lo que te decía hace un momento, de que a veces es una barrera tener demasiado conocimiento. La simpleza es, mire, para garantizar que su mensaje sea simple, usted puede hacer varias cosas. Usted puede pensar, como le decían a uno, haga de cuenta que se lo estoy explicando a un niño de 3 años, haga de cuenta que se lo está explicando a una abuelita, a su vecina. Sí. Pero también pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando usted puede traducir una cosa muy compleja en un ejemplo de la vida cotidiana, es que ya le bajó ese nivel sin, digamos, alivianarlo, sino simplemente lo tradujo a un lenguaje que más gente entiende. Y lo último ya es la divulgación, porque yo digo, en la puerta del horno se quema el pan. Podemos haber planeado y construido muy bien el mensaje, pero si estamos vestidos de una manera que no sea coherente con el mensaje, si tenemos determinados ademanes que de pronto incluso choquen con lo que estamos diciendo, podemos estar muy bien vestidos, pero a veces eso no es ni tan bueno porque puede generar distractores. Ay, ¿dónde habrá comprado esa corbata? Qué lindos esos aretes. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, el tono de voz, para que en la puerta del horno no se queme el pan.
Te iba a hablar precisamente del tono de voz y me estaba acordando de un episodio que tuviste en la emisora W Radio hace como unos 5 años con el señor Fabio Echeverri, que fue mucho tiempo presidente de la ANDI. Y el señor tiene una manera, digámoslo así, muy paisa, muy desabrochada de hablar, pero de pronto se fue por otro lado y me acuerdo la respuesta tuya, que fue muy contundente, muy seria, pero no maleducada, la tuya donde le pediste un respeto porque el mensaje del señor sobrepasó la emoción, porque se sintió como acorralado por las preguntas de ustedes, pero me parece que te defendiste muy bien en ese momento, o sea, como que manejaste bien la emoción, pero obviamente demostrando tu disgusto en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó, Claudia?
Sí, eso fue cuando yo trabajaba en W, eso ya hace unos buenos años, tal vez unos 7 años. Era una entrevista que hacíamos a propósito de lo que estaba pasando con Reficar, la refinería de Cartagena. Él había sido presidente de la Junta de Ecopetrol. La Junta de Ecopetrol tenía, pues obviamente, digamos, había sido parte del proceso para la renovación o remodelación de la refinería. Y entonces le hicimos una entrevista en ese contexto, ¿no? Preguntando cuáles eran sus responsabilidades, por qué no habían advertido determinadas cosas, por qué no habían contratado personas más expertas, cosas de ese estilo. Ya no me acuerdo tanto de los detalles. Pero yo recuerdo que una de mis compañeras le hizo una pregunta muy sustentada y esta persona se fue por las ramas un poco. Mi percepción fue incluso en algo que además yo también he venido estudiando mucho, ya en ese momento no tenía una maestría, pero ahora sí la tengo, que es equidad de género. Y mi percepción fue como que cuando le hablaban los hombres y el jefe, pues Julio, Alberto, él contestaba. Cuando le hablaban las mujeres y sobre todo con voces más jóvenes y menos conocidas, él era desdeñoso en su manera de contestar. Y a mí eso me molestó mucho, me pareció muy respetuoso. Entonces,
niña, decía.
Sí, este episodio que tú mencionas empezó porque yo le dije, le voy a pedir que conteste la pregunta que le formuló mi compañera Laura, y él se enojó, no me dejó terminar y finalmente terminó colgando. No sé si fue ahí que me dijo, porque yo tuve 2 enfrentamientos con él en la misma emisora, no sé si fue ahí que me dijo como que me faltaba pelo para el moño o algo así, que era algo pues realmente irrespetuoso. Y si no fue en esa ocasión, pues hizo otro comentario que no era tampoco de respeto. Y entonces yo, siendo consciente de que uno no se debe salir de la ropa cuando está pues en su rol de periodista ni nada de eso, esas oportunidades que hay para hacer respetar el oficio, un oficio que está todo el tiempo en cuestionamiento, un oficio que ha sido tan degradado por los cambios en las formas de consumo de información de la gente a raíz de la llegada de las redes sociales, pues yo creo que uno no puede dejar pasar una situación de esas para darle dignidad al oficio. Y entonces, pues yo lo hice de la manera como en ese momento me pareció que era correcta. He vuelto a oír eso, incluso lo usé alguna vez para una conferencia. Yo creo que estuvo bien. Obviamente uno siempre después dice, bueno, debía haberle de pronto dicho acá o tal, bueno. Pero yo creo que en el contexto de que es algo en vivo, de que es algo que está pues también uno en el calor de la emoción, porque para uno también las emociones pues juegan, ¿no? Uno es un ser humano. Yo creo que estuvo bien. Y que también hay situaciones en las que sencillamente, pues, no es chévere que a uno un invitado le cuelgue. Pero finalmente yo creo que para la audiencia fue claro que la persona que irrespetó fue él y que el resultado indeseable que es la colgada no fue mi responsabilidad, porque mi responsabilidad superior no era tenerlo a él ahí, sino hacer que contestara y en caso de que no, pues hacer respetar el oficio. Y creo que eso fue lo que yo hice.
Te iba a preguntar precisamente el tema de las emociones, es decir, claro, somos humanos, a veces no reaccionamos como quisiéramos, pero en el caso tuyo, que estás expuesta a tanta crítica, a haters eventualmente y a entrevistados difíciles, ¿cómo manejas tu tema emocional en la comunicación? ¿Qué te dices a ti misma? ¿Cómo te preparas? ¿Qué haces previamente a una entrevista o a un programa en vivo?
Pues mira, Santiago, no es tan eventualmente, ¿no? Lo de los haters, eso está ahí a la orden del día. Incluso estos días hemos estado ahí por una entrevista que hicimos en Blue, expuestos a que nos destripen. Quisiera decirte 2 cosas. Uno tiene que ser consciente como periodista de que uno le está hablando a unas audiencias que son mainstream, al menos en los medios de comunicación masivos. Entonces hay personas muy diversas al otro lado del micrófono, al otro lado de la pantalla, que decodifican cualquier cosa de una manera distinta, o sea, tienen herramientas distintas de pensamiento, experiencias de vida, y lo que para una persona puede resultar como plausible, para otra puede resultar totalmente execrable. Entonces, uno tiene que ser consciente de eso y también de que es imposible tener a todo el mundo contento, sobre todo cuando uno está hablando de los temas de la actualidad, que generalmente tienen que ver con hechos negativos o con dramas humanos o con complejidades o con situaciones políticas donde hay unas pasiones ideológicas, pues que yo no las voy a resolver. Entonces, primero, ser consciente, digamos, ser consciente de que el público es diverso y ser consciente de que uno no va a tener contento a todo el mundo. A mí, cuando yo estaba en la W y estaba haciendo las entrevistas a víctimas y victimarios y dando una mirada sobre el perdón y la reconciliación, había gente que me decía que yo estaba de parte de la guerrilla. Así interpretaban ellos el hecho de que yo entrevistara a víctimas y victimarios que se habían reconciliado. Pues yo no voy a dejar de hacer eso por cuenta de que la gente lo piense así. No me gusta que me digan que esté de parte de la guerrilla, ¿sí me entiendes? O que esté de parte de los paras, o no me gusta, porque no es cierto. Y eso me genera unas emociones. Pero ¿yo qué puedo hacer si yo soy consciente de que la gente tiene unos procesos de decodificación que no están en mi control? Pues sencillamente explicar, tratar de buscar cada vez nuevas maneras de explicar para que tanto los unos como los otros pues traten de entender lo que yo estoy tratando de comunicar. Ahora, perfección, pues eso no existe. Eso no existe. Entonces yo asumo el riesgo que tiene este oficio de que hay un porcentaje, a veces alto, a veces bajo, de malinterpretación y de tergiversación. ¿Cómo manejo las emociones frente a eso? Pues frente al invitado que tengo ahí mismo, con quien estoy teniendo una conversación, digamos, donde de pronto siento ataques personales y todo eso, yo creo que la experiencia ya de los años y los años en sí, no solamente los de carrera profesional, sino los de vida, pues le ayudan a uno como a estar, digamos, más tranquilo para poder responder a eso. La conciencia de que uno no es la noticia, eso es muy importante, uno no es la noticia. Entonces también uno no se puede volver el protagonista de una pelea por gusto, por ego, no, esa conciencia también es importante. Y lo otro es tener siempre los argumentos y tener siempre algo con lo cual sustentar lo que uno está diciendo. Y también no pretender que es que uno va a cambiar la manera como el otro piensa. Sencillamente, pues dar los argumentos que sea evidente y decirle a la audiencia, ser transparente en la audiencia, en decir, bueno, aquí hay posiciones diferentes o no nos pondremos de acuerdo, pero la gente ya decidirá. Luego viene una cosa posterior que es ya la reacción de la gente a través de las redes sociales por cosas que uno pregunta o hace o piensa. Y mi primer punto es depurar, sacar de inmediato, no prestar atención a la gente que insulta, a la gente que ofende, a la gente que amenaza, porque pues eso no me sirve a mí para nada que me ayude a ser mejor periodista ni mejor ser humano. Y lo segundo es, pues, coger las otras críticas, controvertir cuando yo creo que hay que controvertir y vale la pena. Y lo demás, pues, pensar y aprender cómo mejorar para no caer en el mismo error una siguiente vez. Pero es muy difícil, porque como todo eso en las redes llega mezclado, entonces uno se va tragando todo el mugre mientras trata de depurar. Entonces yo también he optado por, cuando esas cosas pasan, dejar que pasen unos días, hacer abstinencia total de redes y a la semana siguiente vuelvo y las veo, simplemente no miro todo lo que pasó en una semana y yo sigo porque también entiendo que el mundo real es mucho más que eso.
Bueno, Claudia, vamos con una pregunta que le hacemos a todos los invitados, pero una pregunta común simplemente. ¿Tú a quién admiras como comunicador o como comunicadora y por qué?
Yo creo que la gente que logra conectar con las audiencias, es decir, la gente que logra que no importa si están o no de acuerdo con lo que está diciendo, se enganchan en lo que esa persona dice, ¿no? Porque les parece que por alguna razón hay que escucharla, ya sea porque el público es consciente de que también es bueno escuchar posiciones contrarias o porque el público entiende que es una persona que sabe interpretar muy bien lo que un grupo de población está diciendo o porque tiene una forma de hablar que es como tan encantadora que es imposible no prestar atención hacia uno no le guste lo que dice. Entonces ahí pues hay de todo, ahí hay artistas, ahí hay políticos de los buenos y de los malos, ahí hay gente, digamos, poderosa, gente corrupta y gente casi santa, ¿sí me entiendes?
Claro, que eso es lo peor.
Sí.
Hay buenos comunicadores que de pronto son malos políticos, lo que dices tú, lo cual es muy peligroso, ¿no?
Claro, y eso es lo que estamos viendo, sobre todo porque pues las audiencias no están siendo tan rigurosas en la forma de hacer sus críticas. Son muy críticas o pretenden ser muy críticas, pero no necesariamente son rigurosas. Esa es una diferencia importante de hacer. Ser crítico no quiere decir que no es riguroso. Muchas de las críticas son resultado de apasionamientos, de sesgos que uno tiene, que simplemente lo llevan a darle mayor relevancia a lo que confirma el sesgo que uno ya tiene, ¿no? El sesgo de confirmación, que es yo le creo más a quien me hable lo que yo ya pensaba previamente y dudo más de quien me diga lo que yo en principio no conecto con eso. Y eso es muy peligroso porque una persona que tenga habilidades de comunicación lo puede usar a su favor, al favor de sus intereses que no necesariamente son los intereses de las comunidades.
Claudia, ¿cómo se pueden conectar contigo en redes sociales o cuéntanos de tu curso en Creana si alguien quiere profundizar más en este tema de comunicación asertiva?
Bueno, en las redes sociales estoy en Instagram, que es la red que más veo desde la pandemia para acá, porque antes no le paraba bolas, solamente hacía Twitter, y a Twitter casi no veo. Pero bueno, en Instagram es Claudia Palacios Oficial, en LinkedIn también es Claudia Palacios Oficial. Mi canal de YouTube también se llama Claudia Palacios Oficial. Bueno, esos tres se llaman así. Y Twitter se llama Claudia Palacios, normal. Y mi curso de Creana, pues es fácil. Entran a creana.com y ahí ponen en el buscador comunicación asertiva Claudia Palacios. Hay otro curso que es complementario al de comunicación asertiva. Tiene un nombre que no es tan chévere, que se llama Herramientas Periodísticas para Preparar Tus Entrevistas. La gente cree que es para periodistas y no, es cómo usar el conocimiento que uno tiene como periodista, que yo lo comparto en el curso, para cualquier otro tipo de comunicación, la de una pareja, con los hijos, con el jefe, con los subalternos, con la empleada de la casa, ¿no? Es cómo utilizar eso que funciona en el periodismo para ese otro tipo de conversaciones. Y hay otro, ahí mismo en Creana, que es Mujer Autónoma en 10 Pasos, que son 10 pasos para conseguir seguir ese mandato del empoderamiento que nos ha caído a las mujeres de esta generación.
Ay, Claudia, qué pena, pero te va a tocar compartir al menos 3 herramientas de periodista para tener mejores relaciones y comunicación. 3, dale, corticas, porfa.
La escucha es muy importante. Uno también tiene que hacer un esfuerzo como receptor, no solamente quienes emitimos mensajes, sino quienes recibimos. Debemos hacer un esfuerzo por escuchar. Si tú te pones a detallar, la gente no escucha o escucha un pedacito de lo que más le resuena y con eso arma un drama o se monta en una película. Entonces, escuchar es muy importante. Esa diría yo que es la más importante. Y lo otro es también dejar que la otra persona, digamos, elabore lo que quiere decir y en vez de entrar a decir sí, no o hacer juicios, es hacer preguntas. Ah, tú me estás diciendo esto porque tal cosa, permíteme entender a ver si yo estoy comprendiendo bien o me falta un poco de información o de atención. Digo, un poco echarse la culpa a uno también para no exacerbar las emociones que se pueden presentar en la otra persona cuando uno en vez de enganchar con lo que quiso decir, de pronto entiende otra cosa y entonces ahí se lo cuenta y ya ahí se genera un conflicto.
Bueno, Claudia, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
A ti, Santiago, qué buen espacio y pues ojalá que esto que hemos conversado le dé herramientas a mucha gente.
Mil gracias a Claudia Palacios por acompañarnos en esta entrega de nuestro podcast. Si crees que este contenido ha sido de valor, por favor compártelo con amigos, con colegas, con compañeros de trabajo, con familiares. Ya sabes mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Si es la primera vez que nos escuchas, te recomiendo te suscribas en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Así, al suscribirte, cada vez que tengamos un episodio nuevo, te vas a dar cuenta inmediatamente. De hecho, publicamos semanalmente un episodio con lo mejor de la comunicación efectiva en diferentes frentes. Hablamos de comunicación efectiva en los negocios digitales, en redes sociales, comunicación efectiva con grupos de trabajo, comunicación organizacional, marketing digital y comunicación con nosotros mismos. Quiero contarte además que este episodio ha sido producido y publicado por mi compañero John Edison Montoya. Mil gracias, John. Y a ustedes, gracias por venir. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras.